Derecho Laboral y Relaciones Laborales, Estudio Martínez Chas, 11-6630-9300, 11-2585-0476, Estudio Martínez Chas. El pensamiento nacional y latinoamericano se expresa en www.relatsargentina.com. En la periferia, comunidad organizada para la realización nacional, con Juan Manuel Martínez Chas.
La bienvenida en este contexto, en esta coyuntura, a nuestro compañero, el doctor Juan Manuel Martínez Chas. ¿Cómo estás, Juan Manuel?
Hola, Gustavo. Saludos a todo el equipo y a la audiencia. Bien, bien, todo bien.
Juan Manuel, ¿sabes qué veníamos leyendo antes de llegar al programa? El plan de gobierno de Javier Milei. Y algo que ya habíamos hablado y señalado a lo largo de esta columna y que llama poderosamente la atención, es que en ese plan no aparece la palabra trabajo y no aparece los dos términos producción industrial. Por ende, uno estima que, bueno, se refuerza la idea que su plan de gobierno va a terminar favoreciendo al poder económico financiero. Pero hay algo más que también llama la atención, que obviamente es la justificación para después actuar políticamente, y que es que el encabezado de este plan de gobierno representa al Estado como quien produce la pobreza en la República Argentina. Se rompe casi todos los moldes, pero en realidad eso no es nuevo, porque es la expresión también del neoliberalismo, y en este caso, en este parecer nuevo neomenemismo, ¿no?
Sí, y por otra parte, como lo señaló el hoy presidente electo, el modelo al que él aspira es en la Argentina de finales del siglo XIX, ¿no? Principios del siglo XX, ¿no? Una Argentina pastoril, agroexportadora, donde la industrialización era incipiente o casi nula, con un contexto de relaciones políticas y sociales que no responde a la coyuntura de Argentina, que se empezó a consolidar, te diría, a partir de la década del 40 y a partir del año 46 comenzó a tener su andamiaje como estructura social y productiva de derechos, ¿no? Entonces, en algún sentido, ese programa de gobierno, sin industria, sin trabajo, sin Ministerio de Industria, por lo tanto, sin Ministerio de Trabajo, es absolutamente coherente con todo lo que se vino diciendo durante la campaña electoral. En este sentido, creo que no hubo, por lo menos en lo que son las primeras afirmaciones públicas del presidente electo, los primeros papers que empiezan a circular y algunas cuestiones que se dicen y demás, no hubo ningún tipo de estafa electoral, si querés llamarlo de esa manera. Igualmente hay que esperar un poquitito. Donde sí yo encuentro una dicotomía entre lo que se vino diciendo hasta ahora esta realidad que empezamos a vivir recién, ¿no? Pero que va a llevar varios capítulos hasta el 10 de diciembre, es con relación a el rol de la política o de la clase política denominada en ese momento casta, en la cuestión del Estado, ¿no? Uh-huh. O el Estado como operador para facilitar los negocios de un sector de concentrado de la población. Para eso sí queremos Estado, ¿no? Entonces no queremos Estado para hacer estas cuestiones que vos señalabas recién, que industrialice, que cree trabajo y fundamentalmente que atienda a las cuestiones sociales más acuciantes, que además son derechos humanos fundamentales. En ese sentido, creo que sí hay una disfunción en eso, porque creo que un sector de lo que se denominaba en su momento casta, que es la política o los políticos, ¿no? Los políticos, o algún sector de la política, del empresariado, y otros sectores con intereses concentrados, tienen que, bueno, están teniendo un cierto protagonismo en el reparto de la cosa pública, llamémoslo así, pero reitero, esto es un análisis, Gustavo, preliminar, que seguramente claro. Le iremos completando con los hechos que acarezcan en los próximos días y sobre todo con la acción de gobierno. Evidentemente, el mercado, como se lo ha denominado, ha recibido con beneplácito la ausencia de menos Estado, o mejor dicho, la promesa de menos Estado. Esto lo marcan los parámetros financieros y acciones y demás, y otra vez se ha visto en estos días, ayer y más hoy, un remarcamiento, una alza fenomenal de los productos de primera necesidad, también de otros, ¿no? Pero de las primeras necesidades. Así que estamos en esa situación hoy.
Cuando uno mira el mapa internacional, más allá de la cuestión geopolítica, ve que en torno a la cuestión laboral se vienen discutiendo cuestiones que permiten inferir que se pretende un avance sobre un avance positivo sobre cuestiones que hacen no solamente al mercado laboral, sino a condiciones de trabajo. Si la pretensión de Milei es retrotraernos a la Argentina agroexportadora del siglo XIX, vamos a experimentar también un retroceso en ese sentido, pero además se va a experimentar un retroceso también en lo que tiene que ver con infraestructura tecnológica para la producción industrial. Por lo tanto, Argentina quedaría demasiado rezagada en términos de construcción de un mapa laboral que nos permita también gestar mercado interno y producción para exportación.
Obviamente, si esto no está dirigido por un Ministerio de Industria y de Educación que trabajen en forma coordinada para esta cuestión, evidentemente las empresas van a capacitar para que lo que necesiten coyunturalmente, porque la capacitación es una inversión en términos de país. Así que sí, yo considero de que eso, a ver, Gustavo, eso está ínsito en el modelo, ¿no? Está ínsito en el modelo que se propone. Entonces, no solo eso, yo diría un poquito más. Yo creo que para lograr todo eso, la baja de los niveles de protección laboral y demás, lo que se necesita, y esto un poco lo ha expresado en el día de la fecha el expresidente Macri, lo que se necesita es un modelo de represión del conflicto social.
Claro, sí,
¿no? Claro. Entonces, lo que está, yo creo que, digo, ¿no? Porque la cuestión tecnológica es muy importante, porque va a hacer que falte competitividad y probablemente tengamos un modelo más parecido al de los 90, ¿no? Con una situación quizás más explosiva al comienzo, después una cierta estabilidad de los cementerios y una tasa de desempleo
por supuesto, mucho más alta, donde vos recordás que habían perdido en ese momento profesiones muy importantes que formaban parte de la matriz productiva argentina. Eso ha ocurrido ya en el país. Ha ocurrido hace menos de 20 años, ¿no? Se ha completado hace 30 años. 30 años, uno de los primeros problemas que se acaecieron en el proceso de reestructuración, cuando la ley se hablaba y después quieren, era la ausencia de mano de obra calificada para algunas categorías de trabajadores. Bueno, eso ha ocurrido, pero yo creo que acá hay un aditamento mayor que agrava la situación, y es el cercenamiento de todo de toda cuestión que tenga que ver con la protesta o el conflicto, que a veces también el conflicto administrado y potenciado positivamente, y es una herramienta transformadora de las relaciones sociales y de crecimiento del país. Por lo tanto, me parece que, y esto es lo que alerto, cuando el expresidente Macri habla hoy de los jóvenes en la calle y los orcos o respectivamente los cabecitas negras que componen, ustedes lo han analizado, la gran parte del voto de Milei, quieran reclamar por sus derechos, va a haber palos, ¿no? Y esto es todo lo preocupante, es esto, porque en el marco de un sistema donde tenga amortiguadores sociales, podemos discutir algunas cosas, pero en este marco de un sistema sin amortiguadores sociales y donde de alguna manera los sectores políticos y las élites o las casas, que también muchas veces son empresariales, también muchas veces son de lobbies de sectores financieros, se quieren con distintos sectores de la economía argentina, no para hacer crecer al Estado en el que no creen, no para llevar negocios a determinados grupos empresarios, y bueno, estamos en una situación, yo creo que le agrega un aditamento de mayor conflictividad. Pero digo, vamos a analizar esta cuestión, porque también el sistema político argentino, cuando hablo del sistema, no hablo solamente de los partidos políticos, de los legisladores, de los empresarios, también una parte de nuestro movimiento obrero y demás, tiende a orbitar en el marco de intereses y no de principios, ¿no? Entonces, muchas veces las cuestiones centrales, que es el inicio de la puesta en marcha de un proceso de ajuste y de represión, tienen que ver con, cuentan con cierto espacio en la casta que se dice combatir, ¿no es cierto? Así que, bueno, pero tenemos que esperar un poquitito, ¿no? La verdad que los primeros días no fueron un escenario para llevar tranquilidad, digamos, ¿no?
Te escucho y pienso qué importante hubiese sido en función de poder barrer también con determinados principios rectores del neoliberalismo establecido a partir de la década del 90 en la República Argentina, aún antes con la dictadura cívico-militar, qué importante hubiese sido derogar el 817, ¿no? El decreto 817 del 92. Porque no solamente atañe a lo que tiene que ver con la administración y privatización del transporte marítimo fluvial y de los puertos, sino también porque en sus considerandos allí hay una declaración de principios neoliberales. Y se siguió rigiendo a partir o a pesar de la década ganada, a pesar de estos 4 años, con ese principio para un determinado sector, pero también en otros sectores. Y eso es lo que no se puso en discusión en este periodo también, ¿no?
Absolutamente, ¿no? Y esa necesidad de, pero también yo creo que ahí esclaría dos cosas, Gustavo.
Sí.
Esclaría dos cosas.
teoría de una falta de concepción y de una falta de apego a la causa nacional, que formaron parte de los gobiernos de los últimos tiempos, por lo menos en su mayoría, vos nombraste los últimos 20 años, ¿no? Por lo menos en la gran parte de esos 20 años. La causa nacional. Y en segundo lugar, un absoluto y total abandono del sector. Desde el punto de vista de tener un proyecto para el sector. Entonces, por un lado, existió ese temor, esa convivencia con lo que vos llamás la teoría del neoliberalismo en los mercados portuarios y marítimos, que representaba el 8-17, pero por el otro lado tampoco se supo construir la alternativa de cuál era ese proyecto nacional y popular para los puertos y vías navegables. Y nosotros tenemos como ejemplo lo que ha ocurrido los últimos tiempos con las autoridades de nuestro sector, ¿no es cierto? Que la verdad que no hemos siquiera puesto en marcha mecanismos formales de licitaciones en cuanto a la concesión de la vía navegable de Toscar. Esto hace dos años, estamos cerrando las apuradas el tema del puerto de Buenos Aires y Mal. Esto es, no tenemos un proyecto nacional o no supimos darnos un proyecto nacional en este sector. Esa es la realidad.
Juan Manuel, te agradecemos no solamente esta intervención, sino también tu participación a lo largo de este ciclo. Retomaremos ya el año que viene, pero seguiremos con la columna a través de AGN Prensa, porque esto no se detiene. Salimos de la radio para seguir en la gráfica. Pero en este marco y en este espacio reiteramos nuestro agradecimiento y tu colaboración permanente con nuestro medio.
No, por favor, Gustavo, y queremos volver cuando sea posible, y por otro lado, seguir la comunicación por las redes que hoy nos da la tecnología. AGN Prensa es quizá está ocupando un lugar en solitario, pero bueno, un lugar muy importante en lo que va a necesitar nuestro sector, el sindicalismo y la política con mayúscula vista desde esa perspectiva. Así que bueno, a seguir recorriendo ese camino, que faltan muchas luces en ese sentido. Faltan muchas luces también durante estos tiempos que pasamos, donde por ahí el solitario fueron uno de los pocos lugares donde se podía debatir estos temas que son realmente centrales para la nación, ¿no?
Será hasta la próxima y abrazo grande, Juan. Gracias.
Gracias, Gustavo. Hasta luego.
Así escuchamos a nuestro compañero, el abogado laboralista, el doctor Juan Manuel Martínez Chas.
Comunicación para la cultura del encuentro. La periferia. Comunicación desde el barro de la historia.